Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Buenas noches y bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Aquí estamos, como todos los jueves, junto a Sebastián Tamashiro. ¿Qué tal, Seba?
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
¿Cómo te trata la radio?
Excelente, la verdad.
Excelente.
Es un gusto estar acá con vos y con toda la audiencia.
Y con nuestro mago Leandro Salas, ¿no? Del otro lado del vidrio.
Que hace magia, realmente. Ahí levanta sus pulgares. Y bien, le queríamos contar a la audiencia qué programa teníamos hoy.
¿Qué tenemos para hoy?
Hoy nos vamos a comunicar con William Batista. Willy, para los amigos, Willy. Como todos lo conocemos en la facultad, es profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos de la facultad, y vamos a comunicarnos con él porque acaba de escribir y editar un libro a través de la editorial de la Facultad de Agronomía. El libro se llama Introducción a Inferencia Estadística Aplicada, Teoría, Cálculo e Interpretación. Y está orientado a los alumnos de la facultad en particular, pero también a todos aquellos interesados en aprender conceptos de estadística.
Aparte nos dio un ejemplar de su libro, ¿no?
Que tenemos acá y...
firmado hermosamente.
Así es. Y en la segunda parte del programa nos van a visitar Agustín Grimoldi y Gustavo Stricker, que son investigadores de CONICET, docentes de las cátedras de Forragicultura y Fisiología Vegetal, respectivamente. Y ellos vienen estudiando durante años las respuestas de las plantas forrajeras a diversos estreses como la inundación o como el pisoteo del ganado, y ellos han realizado, la verdad, que hallazgos muy novedosos en la temática, y actualmente están comenzando a tratar de integrar estos conocimientos en recomendaciones de manejo. Y bueno, de todo eso es que nos vienen a hablar esta noche. Y bien, como dijo Seba, Leandro Salas ahora nos va a poner una canción y nos encontramos acá en minutos. El bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y estamos en comunicación con William Batista, quien recientemente acaba de escribir y de editar un libro a través de la editorial Facultad de Agronomía, un libro de estadística que se llama Introducción a la Inferencia Estadística Aplicada, Teoría, Cálculo e Interpretación. Willy es docente del Departamento de Métodos Cuantitativos de nuestra facultad y justamente nos comunicamos con él para hablar sobre este libro y todas las cosas que llevaron a esta edición. ¿Estás ahí, Willy?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias, Pablo.
¿Y vos? Todo bien. Y antes que nada, felicitaciones por la edición del libro. Seguramente es un trabajo de muchos años y mucho esfuerzo, así que hay que rescatar eso también.
Muchísimas gracias. Sí, realmente es un trabajo que llevó unos cuantos años. Más o menos desde mediados de la década pasada, no sé, 2005 creo que fue, yo empecé a enseñar estadística en la facultad, porque antes enseñaba ecología. Y a partir de ahí empecé a notar que había necesidad, por lo menos había necesidad de reemplazar el tipo de material que usábamos para enseñar, que raramente eran libros, sino más bien apuntes o hojas mimeografiadas, notas de clase, especialmente porque a lo largo de los años, muchos de los libros son importados y a lo largo de los años no siempre están a precios accesibles.
Y en relación también a todos estos años, es lo que yo te quería preguntar, era un poco la historia que te llevó a escribir este libro y tal vez con qué objetivo, ¿no?
Claro, bueno, como te decía, yo sentía que hacía falta un material apropiado para el tipo de cursos que damos nosotros y para el tipo de estudiantes que tenemos nosotros. Claro. De todos modos, no es que sean una singularidad, sino que más o menos cumplen los regulares de la ley de los estudiantes de agronomía, de ciencias ambientales, de biología o de distintas aplicaciones de las ciencias biológicas o ciencias de la tierra en cualquier parte. Especialmente en el mundo hispanoparlante se usan algunos libros importados o notas de exámenes o inclusive muchas veces material que proviene de matemáticos o de estadísticos. Y entonces ahí aparecen algunas dificultades del lenguaje, de cómo comunicarse con este tipo de estudiantes. Me parecía que venía bien tener un material más específico.
Claro. Hola, Willy, ¿cómo estás?
¿Hola?
Hola. ¿Sebastián? Sí, Sebastián, me metí. ¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿y vos?
Bien. Quería preguntarte, ¿qué relación tiene esto, estadística? ¿Se puede explicar brevemente cuál sería la importancia de la estadística en las ciencias biológicas como la agronomía o ambientales para el público, ¿no? Que quizás
sí,
nos está escuchando.
Una de las cuestiones que pasa es que tanto las ciencias ambientales como la agronomía se basan en conocimiento de cómo son los sistemas naturales. Los sistemas naturales, digamos, compuestos por plantas, por suelo, por agua, por aire. Ajá. Y los conocimientos que se tienen de esos sistemas siempre están basados en última instancia en la experiencia, están basados en información, en observaciones, y entonces siempre están con un cierto grado de riesgo de error.
Claro.
Las observaciones que uno puede hacer en la medida que uno quiera generalizar siempre corre un cierto riesgo de error. Entonces, por eso es que los técnicos y los científicos de disciplinas como las nuestras necesitan tener instrumentos metodológicos para controlar los riesgos de error en las afirmaciones que hacen, en la manera en que desarrollan su conocimiento sobre las cosas que les toca estudiar si se involucran en la investigación o que les toca manejar si son digamos, gente que está en la gestión de tanto establecimientos agropecuarios o de organismos o de grupos de técnicos que abordan problemas ambientales.
Ajá. Claro, y la estadística en un punto está después desarrollada también a lo largo de la carrera, y yo me acuerdo cuando estudiaba la estadística, se estudiaba al principio y uno terminaba preguntándose, bueno, pero ¿para qué me sirve todo esto? Todavía no tengo toda la parte agronómica.
Sí, es verdad, ese es uno de las dificultades que intentábamos abordar en la enseñanza de estadística en general, de mucha gente, no solo de nuestra carrera, sino en general, a mí me suele pasar que conozco gente de distintas partes del mundo cuando me preguntan a qué me dedico, y yo digo que soy estadística, me dicen, uy, estadística, esa es una materia que no entendí, que además no sabía para qué tenía que estudiarla. Y entonces, también eso yo lo veo alrededor, y aparte es una cosa que genera, a menos que quede bien claro para qué se necesita, o por lo menos que quede bien claro que se necesita, es difícil motivar a los estudiantes. Entonces, estaba intentando, y me parece que lo estamos logrando, tanto yo como el grupo de gente que trabaja conmigo, hacer que el curso de estadística sea una actividad que los estudiantes perciben como justificada.
Claro.
Y bueno, entonces, ¿cómo hacer eso, no? Para hacer ese tipo de cosas, una de las cuestiones es enseñar estadística sin perder el contacto con lo que llamamos fenómenos de interés. La estadística o cualquier cosa sobre la que uno quiere saber algo a través de observaciones es un fenómeno de interés. Entonces, enseñar estadística sin perder de vista los fenómenos de interés profesional de la gente que nosotros estamos formando en la facultad. Y por eso es que intentamos estar haciendo referencia permanente a ejemplos y presentando los métodos estadísticos en el contexto de ejemplos que sean fenómenos de interés, no solo desde el punto de vista nominal, sino que efectivamente despierten el interés de los estudiantes.
Claro, y por ahí eso me lleva a otra pregunta que por ahí tiene una cosa más menos abstracta, si se quiere, sino más concreta, acerca de la estructura, de cómo está estructurado el libro, porque de la lectura del libro surge que hay un montón de diseño de la información detrás, que está muy bien pensado. Más allá de la cantidad de capítulos y de dos temas, la distribución de cada la distribución interna de la información en cada capítulo es muy buena, y nos gustaba esto, justamente lo que decías recién, que al principio siempre hay un caso que está relacionado con algo agronómico o ambiental que sirve de guía para el resto del capítulo.
Sí, precisamente eso fue el interés. Es más, además, una cosa que pasa es que muchas veces la enseñanza de la estadística en otros contextos estaba basada en ejemplos que son suficientemente sencillos para que los instrumentos, tanto teóricos como metodológicos, de la estadística calcen perfectamente. Entonces, ¿qué son? Son ejemplos que tienen que ver con dados, con bolilleros, con cartas.
Sí.
Y a mí siempre me pareció que eso, hacer un curso que está íntegramente apoyado en esos ejemplos, puede ser un curso muy bueno, pero está siempre un metamensaje tácito de que la estadística es una herramienta bastante complicada para resolver problemas que en el fondo no son interesantes, no son importantes.
Claro, parecía una...
Entonces sí, efectivamente, lo que elegí o lo que se me ocurrió, de todos modos no es una idea tan original, otros libros que yo he visto hacen algo parecido, es de presentar al comienzo de cada capítulo lo que yo llamo un caso paradigmático. Un caso alrededor del cual, un caso de interés, y que además está elegido especialmente para que interese a personas interesadas en diversas aplicaciones de la biología, y que permite ir viendo cómo las distintas nociones de teoría y de cálculo estadístico se pueden aplicar como interpretación de ese caso. Y además entonces ese caso sirve como referencia de,
claro,
de la idea. En realidad además también yo tenía otro propósito ahí que podría confesar ahora.
Adelante, confesiones al aire, vamos.
Que es que, digamos, porque yo no fui siempre profesor de estadística y entonces he estado además en la y aún sigo estando, ¿no?, en la formación de estudiantes de nuestra facultad, en algunas otras misiones de enseñanza. Y entonces intentaba mantener una noción, un abordaje integral.
Claro.
Y entonces está refiriéndome en lo posible, en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos, a nociones centrales de la formación que reciben los estudiantes de agronomía o los estudiantes de ciencias ambientales. Algunas nociones teóricas fundamentales. Entonces, si tomemos eso como ejemplo, y lo ponemos ahí como caso paradigmático, lo abordamos con la estadística, y queda ahí. Entonces, en principio, objetivo uno, que aprendan bien las cuestiones estadísticas. Pero objetivo dos es que tienen una primera noticia de alguna cosa que, y una noticia además presentada con rigor, de alguna cosa que una de esas verán en un curso el año que viene o dentro de 2 años.
Claro.
Y tendrán que usar y tendrán que ponerlo en su acervo de conocimiento para el resto de su vida como profesionales de lo que los vamos a graduar.
Bien. Willy, ¿nos esperás un minutito? Tenemos que ir un corte y ya volvemos.
¿Cómo no?
Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know. Should I stay or should I go? It's always TCC. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me. If you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, y seguimos conversando con Willy Batista acerca de el libro que acaba de editar, Introducción a la Inferencia Estadística Aplicada, Teoría, Cálculo e Interpretación. ¿Seguís allí, Willy?
Sí.
Bien. Veníamos hablando en el bloque anterior acerca de la información y de la integración de ejemplos estadísticos, agronómicos, ciencias biológicas.
Claro, una forma de acercarle la estadística a las personas de una forma común, ¿no? Más.
Y en ese sentido también había otra cosa que por ahí mencionaste más temprano en la entrevista acerca del lenguaje, porque me parece que hay algo que está muy cuidado allí. Por ejemplo, por poner uno de los ejemplos, porque uno se da cuenta cuando a medida que lo va leyendo, pero uno de los ejemplos que vi es, por ejemplo, esta cuestión de los términos que son, no sé si llamarlos ambiguos, pero por ejemplo, el uso del concepto de probabilidad o el de lo que significa ser significativo o no.
Sí, en verdad, respecto del lenguaje, a mí me parece que una de las cosas que es muy importante es mantener mucho cuidado con el lenguaje que, no solo con el lenguaje que uno usa, sino con el lenguaje que se elige usar para transmitir la estadística. Y porque tengo la impresión de que algunas de las dificultades más grandes de que tiene la gente para llegar a entender de qué se trata esto de la estadística es que se ha ido desarrollando un lenguaje con muchas capas y entonces aparecen muchos términos que, digamos, yo diría que son polisémicos, que tienen uh-huh. distintos significados y entonces, salvo que esté muy claro el contexto, que se entiendan esos distintos significados, cuáles son sus diferencias, hay una tendencia a confundir conceptos. Por eso ocurre tanto dentro de la estadística, con términos y también con notación. Como la estadística usa notación matemática, en muchos casos resulta que el mismo símbolo se usa para referirse a distintas cosas. Y entonces hay que tener mucho cuidado en hacer lo menos posible eso, sin inhabilitar a los lectores a entender las mismas cosas en otro contexto, pero lo menos posible, y cuando es necesario, aclararlo bien. La otra cuestión que pasa con el lenguaje es la cuestión de que el lenguaje que se usa en la estadística usa muchas palabras que también se usan en la vida cotidiana. Y se usan en la vida cotidiana, y es válido usarlas, y no es que se usen de manera incorrecta, se usan uh-huh. con el significado que tienen en el lenguaje vulgar. Pero adentro de la disciplina estadística, adentro del análisis, se usan con significados mucho más restringidos. Y entonces hay que, tanto en un texto como en una clase, hay que ayudar al lector del texto o al estudiante que está en la clase a distinguir entre esos dos significados y saber cuándo es que tiene que usar cada uno.
Claro. Y otra cosa que me encantó del libro también es la incorporación de copetes al estilo periodístico debajo de algunos títulos, como que ayuda muchísimo la lectura si uno no quiere meterse a leer totalmente el texto, sino que puede ir saltando de copete en copete y tener una idea en general de lo que tiene ese capítulo, esa sección.
Sí, bueno, para lo que yo pensé era, traté de ponerme, al escribir el libro y al diseñarlo, ponerme en el lugar del lector. Y entonces saber cómo hacer para que hacerle al lector, facilitarle la actividad de ponerse en contacto con las ideas que le estaba intentando transmitir. Y entonces pensé que sería bueno que, por ejemplo, una de las cosas que había que respetar mucho es el tiempo del lector. Uh-huh. Y entonces me pareció que sería bueno darle la oportunidad de tener más de un nivel de lectura que le tomara distintos tiempos. Y ahí es donde aparecen estos copetes que vos me decís.
Sí.
Que, bueno, que se integran con los títulos. No, tal vez, no, yo digo copetes, y es un término que usan los periodistas, y claro, a vos te resulta muy familiar.
Sí.
Pero es lo que está, digamos, como el copete es lo que está como subtítulo en un diario, que está el gran título y después una cosa con letra un poco más chica, pero más grande que la del texto.
Exacto, sí.
Y entonces, yo lo que me puse a mí mismo como regla fue que iba a escribir un título y que abajo le iba a escribir un copete, y la regla que me ponía es que ese tenía que ser una oración con sujeto, verbo y predicado.
Sí.
Es decir, una afirmación que sintetizara y además que nunca ocupara, nunca llegara a la tercera línea, creo que haberlo cumplido siempre o casi, que sintetizara lo que venía atrás. Entonces eso permitiría que uno pudiera, tanto en una primera lectura, pasar rápido el capítulo, digamos, y tener una idea global del contenido del capítulo y de cuáles son las principales ideas, las principales nociones que están claro. transmitidas en ese capítulo. Eso me viene un poco realmente de la formación, tanto como estudiante, como luego como estudiante de grado, o la formación como docente que tuve yo como especie de discípulo, no especie de discípulo, como un discípulo, de Rolando León, que fue un profesor destacadísimo de nuestra facultad, con quien yo me formé y aprendí a dar clases. Realmente él me llevaba y yo tenía que ver cómo daba clase y después imitarlo, y después además rendirle cuentas porque él me revisaba y me decía me marcaba los errores. Y una de las cosas que hacía Rolando siempre al principio, claro, esto me trae otra cosa. La idea de este libro, perdón que me haga una digresión.
Por favor.
La idea de este libro es que promover una actitud independiente del estudiante para usar el libro, ¿no? Es un libro que debería un estudiante poder usarlo solo y después ir y referirse y discutirlo con docentes. En ese tipo de texto, Rolando León siempre daba la recomendación a los estudiantes, primero mírenlo rápido y fíjense cuáles son los títulos, los subtítulos, cuáles son las figuras principales, qué es lo que dicen en las notas, eso tiene una idea general. Primer nivel de lectura.
Sí.
Segundo nivel de lectura, el texto mismo. El texto principal con algunos componentes de lo que llamaríamos el paratexto, que son las figuras y sus leyendas. Y un tercer nivel de lectura más profundo, que es, para eso le puse unas cajas, donde hay algunas cuestiones que, tanto en el primer nivel de lectura como el segundo, o aún en un primer curso, se pueden omitir. Son cajas, por ejemplo, que tienen demostraciones formales, o notas al pie que refieren a textos más avanzados, o ese tipo de material.
Y Willy, tal vez ya para ir cerrando la entrevista, el libro fue editado recientemente, creo que salió en marzo, si no me equivoco.
Sí, salió, me parece que fue algo así como el 2 o el 3 de marzo.
Y tal vez para decir a la audiencia o mismo a los estudiantes de la facultad, ¿dónde se puede conseguir?
Este libro, por el momento, lo publicó la editorial Facultad de Agronomía, que es una editorial que es de nuestra facultad, y la editorial Facultad de Agronomía tiene una página web donde vende sus libros. Entonces, una posibilidad es comprarlo allí y recibirlo por correo. Otra posibilidad es ir a la facultad, al local de la facultad, que por el momento está en el pabellón de bioquímica, y tengo entendido que tiene próximamente se va a mudar al nuevo pabellón Lorenzo Parodi, que queda cerca de, inmediatamente a la izquierda cuando uno entra a la facultad por la entrada de San Martín y Nogoyá.
Exacto, sí.
Entonces, en eso, de esa manera como de la otra, cualquier persona puede ir y conseguirse este libro, así como los otros libros de la editorial. Además, por ejemplo, este año ha habido interés por este libro en la Facultad de Ciencias Exactas para cursos de estadística que se dictan allí, y en ese caso la editorial estaba dispuesta a hacer una excursión para llevar libros y distribuirlos en el lugar. Creo que finalmente vinieron ellos a buscarlos, pero eso existía como posibilidad.
Perfecto. Willy, te agradecemos un montón el contacto con Sobre la Tierra y seguimos charlando y vemos cómo va el libro, tal vez ya pensando en una segunda edición.
Desde luego. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad.
Buenísimo. Chau.
Chau.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y tenemos la suerte de que nos visiten en el estudio Agustín Grimoldi y Gustavo Stricker, que son investigadores de CONICET y docentes de la facultad en las cátedras de forragicultura en el caso de Agustín y de fisiología vegetal en el caso de Gustavo. Ellos nos van a explicar bien en profundidad, pero tengo que presentar diciendo que investigan en ecofisiología de plantas forrajeras y sobre todo en situaciones de estrés, y de estreses combinados, estreses como pueden ser la inundación y el pisoteo del ganado. Así que, pero vamos a dejarlos hablar a ellos, que nos expliquen mejor cómo son estas cuestiones de las estrategias de las plantas para soportar estos estreses, y bienvenidos.
Muchas gracias por venir.
Gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches.
¿Qué tal, Agustín?
Sí, buenas noches. Y bueno, vamos a tratar de explicar lo más posible lo que son nuestros hallazgos
y las cosas que tienen que ver con el funcionamiento de pasturas y pastizales naturales en condiciones de inundación.
Sobre la tierra estuvo en el seminario que dieron el viernes pasado en el instituto donde trabajan. Y bueno, dice, Agustín puntualmente hizo una introducción muy didáctica acerca de la temática, y nos gustaría que le cuenten a la audiencia un poco todo ese trasfondo de las investigaciones que realizaron, la historia, cómo lo llevaron, cómo fue que terminaron estudiando en El Salado, por qué.
Perfecto, Pablo, muchas gracias. Me diste el pie como para dar la explicación. Nosotros, yo estaba en la cátedra de ecología, Gustavo siempre en fisiología vegetal, y veníamos trabajando en los pastizales de la pampa deprimida, que son en El Salado, acá sí. Por la ruta 2, y ya desde mi tesis de grado estudiábamos el efecto de la inundación en los pastizales, en la inundación y el pastoreo. Después, paulatinamente, hay un corrimiento, ¿sí?, de la frontera, y cada vez la agricultura va desplazando la ganadería, y hay muchos más ambientes ahora que son marginales, que tienen ganado, y también ahí se siembran especies implantadas. Entonces ahora no es solo la inundación, no es solo una problemática de los pastizales, sino también de zonas de pasturas.
Claro, cosas que antes estaban por ahí en regiones donde había vacas pero no agricultura.
Claro, exacto, como que la agricultura fue tomando los mejores ambientes y desplazando la ganadería hacia lugares marginales. Uh-huh. Y en los lugares marginales, necesariamente, uno tiene que convivir con la inundación. Hay inundación y hay sequías y hay producción ganadera. Y uno tiene que producir en ese ambiente de manera sustentable. Entonces, claro, lo que nosotros hacemos es conocer cómo responden las plantas a los disturbios, de forma tal que se puedan manejar de una manera sin deteriorar. Entonces, el conocimiento de cómo funcionan las plantas a la inundación y al pastoreo hace que uno pueda tomar decisiones que sean sustentables y no deterioren el ambiente. Eso es básicamente el gran objetivo de nuestro grupo.
Igual las decisiones los productores las tienen que tomar. El tema es que ustedes están generando conocimiento como para tener de dónde agarrarse.
Claro, nosotros hacemos experimentos en plantas y a veces en bloques de pastizal, simulando de la mejor manera que se pueda cosas que pasan a nivel natural. Hacemos inundaciones, ¿sí?, defoliación y pisoteo, que son los efectos del animal sobre el pastizal. Lo nuestro es a nivel de plantas y a nivel experimental.
Seguro.
Y bueno, de ahí tratamos de entender cómo funcionan las plantas, y bueno, es como una base como para empezar a trabajar.
Seguro. Y cuando vos te referís a las plantas, ¿a qué te referís? ¿Cualquier planta? Porque acá hablaste de pasturas, hablaste de pastizal.
Bueno, en los pastizales la mayor parte son gramíneas, ¿sí?, que son, se llaman pastos, ¿sí?
El típico pasto.
El típico pasto, así con hojas largas, lineales, son los pastos, ¿sí? Y las pasturas en general tienen pastos y leguminosas, que la leguminosa aporta la proteína, ¿sí?, que son los tréboles, por ejemplo.
Alfalfa puede ser.
Alfalfa es una, el trébol, el lotus, son plantas leguminosas que aportan la proteína. Claro. Y después, el pasto aporta el volumen y la fibra. Y el animal come gramíneas y leguminosas. Nosotros hacemos experimentos tanto con gramíneas como con leguminosas, y probamos el efecto de la defoliación, el pisoteo y la inundación.
Claro.
Todo en conjunto.
Todo junto,
porque imagínate, cuando la vaca va a comer el pasto, no es que pisa, sí, indefectiblemente va pisando.
No es que las plantas se pueden mover, ¿no? Ni escapar.
Claro, no pueden escapar al pisoteo. Entonces, indefectiblemente la van a ir a pisar y la van a ir a cortar. Y al mismo tiempo está inundada.
Exactamente.
Entonces, la planta tiene que poder sobrevivir, persistir a esa... O el productor puede decir, bueno, por ahí mejor no tengo que someter a la planta a esto. Y bueno, nuestros experimentos intentan ayudar a esa decisión.
Y hablamos de pisoteo de vacas, ¿no? Básicamente. O sea que es una cantidad de peso importante cada vez que pisas.
Bueno, ahora Gustavo te puede contar, pero él diseñó, ¿sí?, para su doctorado, una pezuña artificial que simulaba el peso de 100 kilos. Que como una vaca pesa 400 kilos, en cada pata van 100, entonces él, usando la física, ¿sí?, utilizó una pezuña natural como para que caiga sobre la planta a un peso de 100 kilos.
Bien, yo estaba pensando un poco, tal vez podemos profundizar en eso cuando hablemos puntualmente de cuáles fueron. Primero me gustaría saber cuáles son esas estrategias de las distintas plantas, de las leguminosas y las gramíneas que recién estabas hablando, en respuesta a la inundación y al pisoteo.
¿Cómo hacen para aguantar, no?
Sí, ¿qué tal? Primero, en relación a la inundación, hay dos estrategias básicas que las plantas pueden llegar a adoptar. Una de ellas es tratar de escaparse o salir afuera del agua para evitar lo que sería la sumersión completa, que es un escenario de mucho estrés para la planta porque le va a faltar el oxígeno, le va a faltar la luz, porque increíblemente, inclusive debajo del agua clara se reduce mucho la luz que llega a las hojas, entonces la fotosíntesis que van a hacer las plantas debajo del agua va a ser muy pobre en comparación al ambiente terrestre común. Y esa es una estrategia, es decir, promover la elongación de los tallos, de las hojas, para tratar de que la planta gane contacto de nuevo con la atmósfera y entonces pueda de vuelta volver a oxigenarse y a realizar fotosíntesis de la parte aérea. Hay otra estrategia que es distinta y que es quedarse piola y en el molde, por decirlo de alguna manera, y que es la estrategia de quiescencia. Y en esa estrategia de quiescencia es como que la planta se va a dormir la siesta larga hasta que espera que el agua se vaya, se retire. Esta estrategia es particularmente efectiva cuando las profundidades de sumersión son muy muy altas y en donde estirarse no tendría seguramente demasiado lugar o demasiada probabilidad de poder salir afuera del agua o escaparse, y entonces cuando la profundidad es muy muy alta es mucho mejor estrategia quedarse quiescente, quedarse esperando, tratar de mantener un metabolismo respiratorio basal, gastar poquitas reservas, lo menos posible, hacer una economía de las reservas para después poder rebrotar cuando el agua se va. Esa es la segunda estrategia.
Pero no todas las plantas tienen reservas que les permitan rebrotar, por ejemplo.
Bueno, nosotros encontramos en las pasturas y en los pastizales hay dos especies forrajeras importantes, las gramíneas y las leguminosas. Las gramíneas siempre intentan salir del agua, porque como no tienen muchas reservas, prácticamente su estrategia tiene que ser poder salir del agua. Eso es en las gramíneas. En cambio, las leguminosas, que tienen corona y tienen reservas, aguantan más tiempo.
La corona, a ver, explícanos.
La corona es como en la base de la planta, ¿sí? No es un bulbo, pero es como una estructura engrosada, ¿sí? Y que ahí hay muchas reservas. Ajá. Es la base de la planta. Entonces, nosotros descubrimos, por primera vez, esto fue muy citado internacionalmente, por ejemplo, las leguminosas, si el agua es muy bajita, la planta hace la estrategia de salir del agua. Porque dice, bueno, si hay poca altura de agua, salgo, retomo contacto, estoy bien. En cambio, por algún mecanismo que me parece que aún desconocemos, si la inundación es muy profunda, la planta cambia de estrategia y dice, no voy a llegar a salir del agua.
Estamos hablando de leguminosas.
De leguminosas.
O sea, se dan cuenta la profundidad de alguna manera.
De alguna manera sensan, yo creo que el mecanismo ahora, él me va a corregir o no, me parece que el mecanismo de sensar su profundidad todavía no está descubierto, claro. Pero sí sabemos que lo pueden hacer.
Increíble.
Nosotros sabemos que la leguminosa sensa. Pusimos unas piletas, ¿sí? Con 3 centímetros de agua nada más, o 5, y ahí la planta sale. Y otra con 20 centímetros, a medida que ir, siempre es una altura alta.
Ajá.
Y ahí como que de alguna manera sensa, puede ser que sense la luz, puede ser que sense la presión de oxígeno que hay, y como que baja el metabolismo y se queda esperando. Porque no tiene aparentemente ningún sentido intentar salir, porque nunca va a llegar a salir del agua. Si hay 20 o 30 centímetros, no hay forma que tus reservas te alcancen para poder salir del agua. Y eso hace que sobreviva. En cambio, la gramínea siempre intenta salir de agua, y cuando no la dejamos salir, mueren las plantas.
Es muy interesante.
Es muy interesante.
Nos esperan un minuto, que tenemos que ir a un corte. Nos encontramos acá mismo en minuto.
Oh,
cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos charlando sobre fisiología, ecofisiología de especies forrajeras, leguminosas, gramíneas y sus estrategias para tolerar o no distintos estreses, como estar debajo del agua cuando se inundan y el pisoteo del ganado, y ambas cuestiones simultáneamente. Y nos había quedado del bloque anterior uno de estos hallazgos que estaba pendiente de explicarse, que tenía que ver con las raíces. ¿Qué pasa con las raíces cuando las plantas están sumergidas y cuando hay pisoteo de ganado?
Bueno, Pablo, es una pregunta muy interesante y que nos movió bastante el amperímetro en su momento y nos llevó a hacer bastantes experimentos. Y nosotros veníamos leyendo desde hacía bastantes años, de 1982 para ser preciso, hay data, donde desde ese momento se planteaba que si la generación de un tejido especial adentro de las raíces, que se llama parénquima, pero básicamente se mueren células y deja como agujeros adentro de las propias raíces, que permiten la comunicación de la parte aérea con las raíces y permiten el traslado de oxígeno desde la parte aérea que está en contacto con la atmósfera, y el transporte de oxígeno desde la parte aérea, desde las hojas, hacia las raíces que están inundadas o sumergidas.
Porque normalmente las raíces toman aire del suelo.
Claro, tal cual.
Pero cuando está inundado
es imposible, porque la difusión de oxígeno en un medio acuoso o en el agua es 10.000 veces más lenta de lo que es en el aire.
Claro.
Entonces empieza a haber un fenómeno de hipoxia o bajo oxígeno, y después anoxia, donde ya no tenés más oxígeno. Entonces las raíces, de alguna manera, o las plantas, se las ingeniaron para proveerse de oxígeno desde donde hay, desde la parte aérea, y poder transportarlo hasta las raíces a través de estos canales que funcionan, para que la gente se imagine, a modo de snorkels, generando estos agujeros adentro de las raíces, y poder entonces llegar oxígeno hacia la parte de las raíces y que funcionen de alguna manera absorbiendo agua, absorbiendo nutrientes, y continuando entonces las plantas con su crecimiento. Ahora, la cuestión que se planteaba desde hace muchos, muchos años en la literatura internacional, inclusive, es, ahora, estos agujeros, este aumento de lo que yo llamé parénquima, estos agujeros en las raíces, ¿debilitan las raíces, por ejemplo, en un escenario o en un contexto en donde además la raíz tiene que soportar algún tipo de presión mecánica como la que puede ejercer el pisoteo?
Claro.
Y bueno, no se sabía, se pensaba generalmente que esto sí sucedía, que la generación de agujeros adentro de la raíz debilitaba la estructura de la raíz, o iba a debilitar la estructura de la raíz, y entonces que las raíces iban a tener una menor resistencia mecánica. Quiere decir que con una menor presión iba a colapsar la raíz y iba a dejar de ser funcional. Entonces, lo que nosotros hicimos fue decir, bueno, vamos a probar en estas gramíneas y en estas leguminosas que estuvimos hablando en el bloque anterior, someterlas a situaciones de inundación, hacerlas que generen estos espacios aéreos en las raíces, esos agujeros, ese parénquima que decía antes, y vamos a diseñar un aparato que nos permita ponerle números a esa presión que resiste una estructura de raíces con esos agujeros o sin esos agujeros, a ver si es igual en ambos tipos de especies, en pastos o en leguminosas. Y cuando, con la ayuda de Pedro Insausti, que fue nuestro mentor, pudimos elaborar de alguna manera ese famoso apretómetro de raíces, y así lo llamamos, pudimos empezar a ponerle números a algo que estaba en boga en la literatura, pero que no se sabía. Se pensaba que siempre, como dije antes, más agujeros en la raíz, raíces iban a ser más débiles. Pudimos ponerle números y nos dimos cuenta que eso no era así, que en el caso de los pastos, en el caso de las gramíneas, la estructura más bien de un arreglo radial con una protección de anillos de unas células llamadas esclerénquima, que son células de sostén con una estructura de tipo rayos de bicicleta, que es lo que genera,
o sea, que tipo que si cortás la raíz transversalmente
vos ves como una rueda, si una rueda de bicicleta. Eso es una estructura físicamente, desde el punto de vista físico, muy estable, muy fuerte. Y entonces así los pastos, las gramíneas, pueden aumentar esa cantidad de espacios aéreos, esa potencialidad para conducir oxígeno en las raíces, sin perder resistencia mecánica, es decir, aguantando presiones altas como las que puede generar un pisoteo vacuno. Y por el contrario, pudimos comprobar que las leguminosas, a mayor cantidad de espacios aéreos, a mayor cantidad de agujeros que se formaban en las raíces, cada vez iba cayendo más y más su resistencia mecánica, es decir, cada vez había que hacer menos presión como para que esas raíces colapsen y se rompan.
O sea, no desarrollan esclerénquima, como dijiste antes.
No, no solo no desarrollan esclerénquima, sino que el arénquima o los espacios aéreos, esos en los que se disponen, no se disponen de una manera ordenada. Si vos hicieras un corte, como recién sugería Pablo, si las mirases en un corte transversal, no verías ningún patrón en particular de ordenamiento. Son espacios aéreos desordenados en la corteza de la raíz y sin ningún tipo de patrón ordenado, perdón, y que rápidamente se rompen con muy poca presión ejercida y no toleran el pisoteo vacuno. Cuando claro. Trasladamos estas respuestas a la escala de planta y simulamos pisoteo, ¿no?
Me imagino que esto debe haber tenido algún impacto importante, ya que antes no se sabía. En la literatura, mirá, en la comunidad.
En la literatura fue muy importante porque en nuestro grupo ya de esto hemos hecho 2 o 3 hallazgos que han sido muy citados en la literatura internacional, en grupos de los países más importantes del tema. Y lo que a mí me dio una satisfacción especial es que, por un lado, a nivel científico tuvimos esos reconocimientos, pero después, dando esta charla en ambientes rurales, ¿sí?, en una sociedad rural, en el Congreso de Producción Animal, o también en la PRESID, que nos han convocado, y cuando uno cuenta los fundamentos, mucha gente que está relacionada con la producción había observado el fenómeno, uh-huh, y ahora entendía por qué pasaba. Eso me parece que es la función de la universidad y en una universidad pública, dar explicaciones y fundamentos a los productores también para que puedan tomar sus decisiones. Y muchos dicen, ah sí, cuando la inundación era alta se me murieron las gramíneas, cuando pisoteé ese lote perdí las leguminosas que tanto me había costado, claro. Ahora entiendo por qué fue. Fui a la PRESID hace poco en Rosario y 2 o 3 productores, gente que era completamente trabajadora de campo, me venían a decir, lo que usted me está diciendo es lo que yo vi que pasó en mi pastura, ahora entiendo, ahora no voy a hacer más tal práctica de tal manera. Yo ahí me sentí como diciendo, uno a veces es difícil,
vamos bien, dijiste.
Yo dije, bueno, tal vez no es extrapolable a todas las situaciones, ajá, pero mucha gente sentía como que le estaba explicando algo que ellos habían visto y que ahora estaban comprendiendo mejor.
O sea que en un punto también estaban pensando en cuestiones de manejo a partir de esto que vos les estabas contando.
Sí, sí, sí. Yo tuve la sensación de que estaban, ya no dependía de mí. Ellos ya habían entendido el mecanismo que proponíamos.
Empíricamente.
Y ellos empíricamente ya lo estaban relacionando con lo que había pasado en su propio establecimiento, que obviamente se inundaba. Entonces, tal vez tomaron alguna decisión que yo ya no me enteré, pero me parece que explicar que, por ejemplo, la leguminosa no tolera el pisoteo y a vos de alguna manera te va a condicionar después en el momento de hacer el manejo, uh-huh, y que las gramíneas tienen que estar preferentemente por encima del agua, bueno, ahí cuando aplicás la defoliación tratás de que quede área foliar por encima del agua. Son decisiones simples que, si con una mínima orientación, el productor puede llegar a utilizar concretamente en el campo.
¿Y toda esta información ya baja a los alumnos? ¿Esto en los cursos de fisiología o de forrajes está?
Yo en los alumnos de grado, no lo tenemos todavía sistematizado escrito, pero uh-huh, siempre se los explico. Y en los cursos de posgrado, que damos en la Facultad de Agronomía, también a veces en alguna otra universidad, usamos directamente nuestras publicaciones.
Claro, claro.
Tal vez en una clase especial o tal vez en preparación de seminarios con casos, y usamos nuestras propias y también actuamos de codirector o de algo de otras universidades.
Sí. No, muy interesante el trabajo que hacen con los productores. Nada, debe ser muy lindo también, después de estar tanto tiempo haciendo experimentos, encontrarse con gente que les devuelve un agradecimiento, ¿no?
Y a mí me pasó en 2 o 3 lugares. Por ejemplo, me llamaron en Bolívar, que Bolívar, no sé si se acuerdan, pero hubo unas inundaciones muy fuertes, entonces rápidamente querían a alguien que les... Y bueno, y ahí, no sabés, la gente se me acercaba y me decía, claro, ¿y ahora qué hago? Y claro, hacía preguntas muy concretas. Algunas se me escapan porque uno no tiene todas las situaciones en la cabeza, pero bueno, más o menos dar criterios como muy generales.
Claro. Gustavo, ¿vos tuviste experiencias similares?
Sí, yo tuve experiencias similares, por ejemplo, dando charlas en Intech, cuando presentaba los datos del pisoteo, de productores y de técnicos del INTA diciéndome, pero eso es lo que a mí me está pasando en Azul cuando se me anega el potrero del fondo, por eso pierdo las plantas de Lotus en el stand. Entonces uno se siente muy gratificado porque además reconfirma lo que uno ve experimentalmente en situaciones controladas y no extrapolables de ninguna manera directamente al campo, pero que tienen su correlato a campo, porque como decía recién Agustín, cuando uno se ve en esas situaciones reales de gente que produce forraje y ve que sus resultados tienen ese correlato con las situaciones que efectivamente ellos observan a campo, es muy gratificante, digamos.
Muy lindo todo.
Excelente. Bueno, les agradecemos la presencia acá en Sobre la Tierra.
Quiero ver una foto del apretómetro también.
El apretómetro, sí.
Fotos le pasamos las que necesiten. Y bueno, muchas gracias por esto, porque también nuestra función es la divulgación.
Sí, muy agradecido por la invitación. Muy agradecido.
No, al contrario. Gracias, Gustavo.
El programa
termina otro jueves.
Bueno, entonces no queda nada más que saludar.
Vamos a pizza y cerveza de nuevo.
Vamos de nuevo. Excelente. Bueno, un chau a la audiencia y nos vemos el jueves que viene.